Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, tarde en la que Luis de Guindos pasará su primer examen para ser vicepresidente del Banco Central Europeo. En un rato, de Guindos pasará el filtro, un puro trámite, de la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. A mediados de la próxima semana se votará en el Eurogrupo y ya estará hecho. Un par de citas más y en junio, a vivir a Frankfurt. Varias claves. Uno, Luis de Guindos va a pasar a ser el español que ocupe un cargo de mayor nivel internacional, al menos en estos tiempos. Ya era hora, pero es para hacérselo mirar, ¿eh? Dos, ¿cuándo dejará de ser ministro de Economía? ¿Y quién le sucederá? Joaquín Vidmanos publica en cope.es que el relevo podía ser pronto, en días. Veremos. Y tres, papelón inenarrable del PSOE de Pedro Sánchez. Los socialistas europeos desde Francia a Portugal apoyan a Luis de Guindos y los de aquí a lo suyo. Con el catalán en Baleares, apoyando a Podemos en todo, incluso en lo de Portavoza. Ni Belón. De completo, el panorama del día con una buena noticia, una detención y una historia de amor. La buena noticia, la planta de Opel en Figueruelas, Zaragoza, se queda oficialmente con la fabricación del nuevo Opel Corsa. Paloma Serrano.
Y será a partir de 2019 que cuando se va a producir la sexta generación del Corsa en todas sus versiones, y en 2020 también se ocuparán de fabricar la versión eléctrica de este vehículo. Con ello, Figueruela será la primera planta de la marca alemana en producir un coche 100% eléctrico en Europa. La dirección de Opel España y el comité de empresa han firmado el convenio colectivo que fija las condiciones laborales de los más de 5.400 empleados de la planta hasta 2022. Zaragoza fabrica el Corsa desde 1982 y ha producido casi 13 millones de coches. Este anuncio llega después de las duras negociaciones entre la compañía y los sindicatos, que terminaron con un acuerdo el pasado día 30 de enero. Aseguraron la viabilidad de la planta y la carga de trabajo para los próximos años.
Una detención en Alicante. La Guardia Civil ha arrestado a un hombre dedicado a la captación en Internet, otro de menores con fines pedófilos, Elena Grandal.
Y no era el único, porque se trata de un joven que pertenecía a un grupo internacional de depredadores sexuales que se centraban en localizar a niñas de entre 8 y 14 años. Hasta el momento han sido detenidas otras 20 personas en Estados Unidos y también aquí en Europa. También se ha podido identificar a 80 víctimas. Esta operación comenzó hace 2 años, cuando el FBI descubrió la existencia de varios grupos organizados que actuaban valiéndose de plataformas de videoconferencia. Localizaban a las víctimas a través de las redes sociales y las invitaban a participar en actividades sexuales. Esos encuentros eran grabados en vídeo y después se distribuían. Para conseguirlo se hacían pasar por menores de edad. Utilizaban perfiles con identidades y fotos falsas. Ahora se están analizando todos los vídeos para poder identificar a nuevas víctimas.
Y la historia de amor, la que protagonizan Antonio y Luisa. Tienen 85 y 94 años. Llevan 5 meses de novios. Y hemos pensado, ¿quién puede entender esto mejor que nadie? Al fin y al cabo tienen la misma edad. John Uriarte.
Sí, sí, y luego tengo otra noticia también de gente mayor. Bueno, Antonio es de Moaña, en Pontevedra, y Luisa es de Apobra do Caramiñal, en A Coruña. Pero los dos viven en una residencia de Vigo. Luisa es viuda desde hace más de 20 años. Vivía en su pueblo, salía a pasear todos los días, pero cuando le fallaron las piernas no tuvo más remedio que trasladarse a un centro para que cuidaran de ella. Dice que los primeros meses no fueron fáciles, pero todo cambió cuando se fijó en Antonio. Comían en la misma mesa, se fueron conociendo y ella se lanzó. No le gusta estar sola y Antonio también lleva ya un tiempo en la residencia y hacía muchos años que se había separado de su mujer. Por cierto, el matrimonio no había funcionado, así que cuando conoció a Luisa todo cambió. Está encantado de tener una mujer con la que pasear, hablar y reírse. Llevan 5 meses y su romance va viento en popa y ojalá siga así muchos años más.
85 y 94 años.
Sí, señor.
Maravilloso. Bueno, hay más historias en la tarde de COPE. 25 minutos. ¿Qué, Helen?
Bueno, pues el caso es que estamos hablando mucho de esa sentencia de Estrasburgo que obliga a pagar al Estado 50.000 euros a los dos etarras que atentaron en la T4. Pero nosotros queremos poner el foco en las víctimas. ¿Qué fue de aquellas dos personas? ¿Qué pasó con sus familiares? ¿Y si recibieron alguna ayuda? Nos lo va a contar Carmen Ladrón de Guevara.
Palo.
Pues mira, a partir de 2020 los ciudadanos holandeses pasan a ser donantes de órganos de forma automática. La ley que acaba de ser aprobada ha levantado muchísima polémica en el país. Bueno, ¿qué ocurre en España, en nuestro país? Ahora analizamos este asunto.
John.
Vamos a conocer un proyecto que han desarrollado unos investigadores valencianos. Atención, prendas de ropa que pueden evitar las caídas de las personas mayores.
¿Tienes ya la marca?
Sí, por eso te he dicho, claro, para comprar un par, cadera, para ti y para mí.
Sí, para... Venga, a subirte al carro. Lo de tu cadera y eso.
Venga.
Bueno, ya.
Que te mire en Madrid.
En la tarde los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, los deportes, el partido, la madre de todos los partidos. Partido de ida, octavos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu, Real Madrid, París Saint-Germain.
Neymar, va a chutar Neymar, busca el espacio, le pega Neymar, gol. ¡Y gol de Neymar!
¡Benzema
chuta, Kroos! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué jugada ha hecho
Messi a Benzema! ¡Se fue de gol!
¡Venga! Errati cursaba atrás para Cavani, gol. Gol de Cavani, gol del Paris Saint-Germain.
Casemiro, pelota para Cristiano, remata Cristiano. Están hablando con el dios del fútbol.
Los nombres de los grandes protagonistas de esta noche. Bueno, es noticia de Miguel Ángel Díaz, que ha contado a eso de la 1:30 de la tarde en la cadena COPE, y tiene que ver con la alineación del Real Madrid, y es la siguiente. Miguel Ángel Díaz.
Veníamos contando que Zidane barruntaba la idea de dejar en el banquillo a Bale, y esa parece que va a ser la decisión del técnico francés. En principio, Isco va a completar el centro del campo. Si esto se confirma, el Madrid jugaría con el 11 que actuó en Cardiff, con un único cambio. Recordemos que está sancionado Carvajal, su puesto lo va a ocupar Nacho. Además, Zidane tendrá que hacer 3 descartes. El equipo está concentrado desde el día de ayer, han realizado una suave sesión de activación esta mañana en Valdebebas a las 12, y el equipo ya ha comido. Recordemos además que de cara a la vuelta el próximo 6 de marzo en París, no hay apercibidos y que va a pitar el partido el italiano Rocky.
Noticia de Miguelito: no juega Gareth Bale, juega Isco en el equipo titular de Zidane para esta noche. Y noticias del Paris Saint-Germain, Melchor Ruiz.
Tras una mañana tranquila y tras haber comido ya, los 19 convocados por Emery descansan a estas horas soñando con el gran partidazo de esta noche en el Bernabéu. El técnico español no ha querido desvelar todavía la gran duda del conjunto parisino, que no es otra que la del centro del campo, donde Las Diarra y Lo Celso se juegan un puesto en el once inicial, aunque parece que el francés tiene más opciones. La otra duda es si el lateral zurdo será Kurzawa o Yuri, al margen que Emery pueda sorprender con alguna sorpresa de última hora. El equipo sería el compuesto por Areola, Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa en defensa, con Berratti, Las Diarra, Rabiot y Mbappé, Cavani y Neymar.
4 puntos de información de este partido. Primero, Nacho Pla, ¿quedan o no quedan entradas para ver este partido esta noche?
Hace días que en el Santiago Bernabéu se colgó el cartel de no hay billetes. Es por eso que, como pasa en las grandes citas, la reventa ha ido aumentando a medida que se acercaba el partido. Y atención, porque los billetes más baratos están en 300 euros y los más caros se van hasta los 1.500. Recordamos también que el madridismo está citado a las 6:30 en la Plaza de los Sagrados Corazones para recibir a los suyos y meter el primer gol del partido.
Esa es la afición del Real Madrid. Vamos a contar cómo está la afición del Paris Saint-Germain. En su seguimiento por las calles de Madrid, informa Luis Millán.
Mañana muy tranquila en el centro de Madrid. Corro, se han visto pocos aficionados parisinos de los 4.000 que se espera que estén hoy en las gradas del Bernabéu. Recordemos que de ellos 700 son ultras considerados peligrosos, partido de alto riesgo, 1.800 agentes para que todo transcurra con normalidad. Los seguidores franceses, que tienen que pasar a recoger las entradas al Santiago Bernabéu, han convocado posteriormente los más radicales a las 5 una convocatoria en la Avenida de Brasil para ir juntos al estadio y pasar así los 3 anillos de seguridad que les esperan antes de poder acceder al Bernabéu.
Avenida de Brasil, que está justo al lado del Santiago Bernabéu. Noticia que ha contado Juan Baño en la antena de la cadena COPE. Observadores rusos van a estar pendientes del partido. Recuerden que se disputa el Mundial este verano en Rusia. Vienen a ver cómo trabaja la policía española. Y Daniel Asenjo, a las puertas de un restaurante de Madrid donde están el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Daniel.
El restaurante elegido para celebrar la comida previa al partido de octavos de Champions ha sido Zalacaín,
uno de los grandes clásicos de la capital, que se encuentra a 10 minutos aproximadamente del Estadio Santiago Bernabéu. Dentro están ya las directivas de Real Madrid y Paris Saint-Germain, encabezadas por Florentino Pérez y el jeque Nasser Al-Khelaifi, dos presidentes a los que, por cierto, les une una muy buena relación. Por cierto, que Florentino Pérez, al entrar al restaurante, ha querido restarle importancia al encuentro y ha dicho que solo es un partido.
Así se vive el partido en Madrid, así se vive el partido en España. Asunción Serena, París, ¿cómo se vive el partido en Francia?
Esta noche habrá que tomar una decisión crucial: ver el partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid o cenar con la pareja para jurarle amor eterno. En las redes sociales no hay duda, será PSG 1, San Valentín 0. Es el momento de dejar de lado las rivalidades nacionales. Los franceses apoyarán al PSG. Como dice el entrenador de Metz, es importante para todo el fútbol francés que París vaya lo más lejos posible, porque eso beneficiará a todos. El equipo recuerda que la historia apuesta por París. Han cruzado el camino europeo del Real Madrid en 6 ocasiones y jamás han sido eliminados por el gigante español.
Arbitra el partido el italiano Gianluca Rocchi. ¿Qué contamos del colegiado, Pedro Martín?
Pues que tiene 44 años, es el árbitro elegido para el próximo Mundial en Italia, es el primero en el escalafón del equipo del país transalpino después de la retirada de Riccioli. Los árbitros italianos, en comparación con los españoles, se equivocan más, pero tienen más personalidad y pitan más penaltis. De hecho, Rocchi es el árbitro que ha señalado más penaltis en contra del Madrid en la historia de la Liga de Campeones, 3 penaltis en 3 partidos. Al Paris Saint-Germain le arbitró solamente una vez antes del desembarco de los jeques y perdió en UEFA con el Schalke en 2008.
Más noticias del partido: el Real Madrid va a vestir de blanco, el Paris Saint-Germain va a vestir de negro. Informa el diario Marca que el mosaico de la grada fan del Real Madrid va a ser una foto de Rafael Nadal con la leyenda, el lema "Vamos Real". Estos son los dos entrenadores antes del partido, Zidane y Unai Emery.
Nosotros no tenemos ninguna presión. Nosotros vivimos y queremos jugar estos partidos, los jugadores. Lo que quiere ver la gente es ver un gran partido de fútbol, nada más.
Yo espero el mejor Real Madrid. Uno no imagina que no esté en el once inicial cualquiera de los tres. Jugará con el mejor once que ellos crean que van a rendir.
Y especialista en el fútbol del Paris Saint-Germain y de la Liga Francesa, Fernando Evangelio, ¿qué vamos a ver esta noche?
Las dudas en la posición de mediocentro en el PSG, con dudas entre dos perfiles tan dispares como Las y Lo Celso, sitúa a Isco en una situación privilegiada para marcar las diferencias en el partido de hoy, si es que al final es titular. El PSG ha demostrado más pegada hasta llegar aquí, ha marcado 38 goles más que el Madrid, y su tridente ha metido 16 de los 25 marcados en la fase de grupos de la Champions. El equipo de Emery sufre corriendo hacia atrás, somete a mucho desgaste a sus dos interiores y deja espacios por los que entrar a la espalda de sus laterales. Jugadores como Neymar y Mbappé estarán sometidos a una exigencia defensiva a la que no están acostumbrados. Por contra, el Madrid también le llegan muchos, sufre a balón parado, y si le hacemos caso al guión de la temporada, será un partido con ocasiones para ambos y con goles.
La madre de todos los partidos empieza a las 9 menos cuarto en el Santiago Bernabéu, pero lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Los octavos de final de la Liga de Campeones empezaron ayer con 2 partidos. Cuéntanos qué pasó en los partidos entre el Basilea, Manchester City y la Juventus y el Tottenham, Fernando.
La Juve se adelantó con 2 goles de Higuaín. Ya en el minuto 8 iba ganando 2-0, pero el Tottenham reaccionó con mucha personalidad y terminó empatando el partido en Turín. Empató a 2. Higuaín tuvo una clara ocasión con 2-0 y falló un penalti con 2-1. En el otro partido, goleada del Manchester City en Suiza al Basilea, eliminatoria resuelta, ganó 0-4 con 2 de Gundogan, 1 de Bernardo Silva y 1 del Kun Agüero.
Hoy, además del Real Madrid-Paris-Saint-Germain, se juega el Oporto-Liverpool. Noticias del fútbol español. Primero Barcelona, Elena Condis. Estábamos pendientes hoy del comité de competición si resolvía o no el asunto de Piqué en el derbi de Cornellá. ¿Qué sabemos?
Pues que competición ha decidido abrirle a Piqué un proceso conocido como información reservada tras estudiar su gesto de mandar a callar a la grada de Cornellá, y apunta Isaac Fouto que esto significa que a partir de ahora se abre un proceso para escuchar a todas las partes y después competición decidirá si finalmente le abre o no expediente a Piqué. Es la primera vez que competición abre un proceso así y la primera que la Liga denuncia este gesto.
Noticia de esta mañana en el Atlético de Madrid, Carlos Saiz, hay cambio en el accionariado del conjunto rojiblanco.
El grupo Wamba Corro deja de formar parte del Atlético de Madrid. El grupo chino le ha vendido sus acciones, el 15%, a la compañía israelí Quantum Pacific Group, que pasa a controlar el 32% del conjunto rojiblanco, que sigue controlado, eso sí, por Gilmarín y por Cerezo. Respecto al patrocinio del estadio, no cambia el nombre del Wanda Metropolitano, ya que el acuerdo está vigente durante 5 temporadas.
Vamos con las noticias de la Europa League. jueves comienzan los 16avos de final. Tenemos cuatro equipos españoles. El Atlético de Madrid está en Copenhague. Allí está Antonio Ruiz, juega contra el Copenhague. Noticias del equipo de Simeone, Antonio.
Sí, hace prácticamente media hora hemos aterrizado acompañando al Atlético de Madrid en este viaje a Copenhague. Empieza la aventura de la Europa League con 20 convocados por el Cholo Simeone. Se quedaron en Madrid Diego Costa y Savic, que Diego Costa por precaución ante unas molestias y Savic recuperándose de su lesión, y Gaitán por razones técnicas. Vuelo absolutamente plácido y esta tarde habrá entrenamiento y rueda de prensa en el escenario del partido.
El Athletic de Bilbao juega mañana en Moscú frente al Sparta. Desde ayer están en Moscú. ¿Qué noticias tenemos, José Ángel Peña?
Como no podía ser de otra manera, la capital rusa ha recibido con mucho frío a la expedición rojiblanca. Los jugadores de Ziganda han aprovechado la mañana para hacer turismo y se entrenarán esta tarde a partir de las 4:30 en el Spartak Stadion. El técnico navarro puede introducir hasta 6 cambios en el 11, buscando dar con la tecla que lleva toda la temporada persiguiendo. Herrerín, Núñez, Echeita, Beñat, San José y Lecue apuntan a titulares.
El Villarreal juega contra a los franceses del Olympique de Lyon. ¿Qué noticias tenemos del equipo castellonense, Juan Igual?
Pues que Corrochano ya está en Lyon. El Villarreal ha convocado a los 22 futbolistas disponibles Calleja para el partido del jueves. Tiene las bajas de Bruno, Sansone, Semedo y Andrés. Vuelve a la lista Roberto Soriano, recuperado de su lesión, y también entra por primera vez el futbolista saudí Salem.
La Real Sociedad recibe al Salzburgo. Noticias del equipo de Eusebio Mauridiáquez.
Pues buenas noticias, porque Yanusay Zurutuza, que estaban renqueantes por problemas musculares en las últimas fechas, entran finalmente en la convocatoria. Recordar, eso sí, la baja de larga duración de William José. Principales novedades en el 11 para mañana: debutará el mexicano Héctor Moreno y John Bautista será el delantero centro.
Un par de noticias más del fútbol. Por ejemplo, en Eibar, el Eibar recibe este fin de semana al Barcelona, el líder. ¿Qué dicen de la visita de Messi y compañía, Óscar y medio?
Y auténtico referente en el vestuario ibarrés, que se convertirá además este sábado en el segundo jugador con más partidos vistiendo la camiseta del Eibar en lo que llevamos del siglo XXI. El de Zumárraga ha reconocido que se encuentran en su mejor momento, que están disfrutando como nunca, pero que las opciones para el Eibar pasan en gran medida porque Leo Messi no muestra su mejor versión.
No, a mí creo que tienen la liga controlada desde hace tiempo y lo único, nada, si le daba el verde de fiesta a Messi, a Luis Suárez o a más jugadores, pues mucho mejor. Si no, pues ya sabemos que hay un jugador que marca la diferencia y si no tienen liga, pues podremos tener opciones de ganar.
Ibar Barcelona, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, es el partido del segundo. ¿Se acuerdan de aquel partido que estaba siendo investigado por posible amaño? El Levante-Zaragoza, pues Pedro Zamora-Valencia, hay noticias.
Lo adelanta el diario Marca, la Fiscalía solicita penas de 2 años de cárcel y 6 de inhabilitación para los 36 jugadores implicados en el presunto amaño del Levante Zaragoza de 2011. Gaby, Ander Herrera o Iborra son algunos de los acusados, además del entrenador Javier Aguirre y dirigentes del Real Zaragoza. El siguiente paso será conocer la fecha de un juicio que puede ser histórico en el fútbol español.
Hay más noticias en el deporte español. Juegos Olímpicos de Invierno, Luis Munilla, esta madrugada, segunda opción de medalla para España.
Seguimos buscando la primera medalla española en 26 años en unos Juegos de Invierno y esta madrugada, como decías, opción seria de metal. Llega el Snowboard Cross con Lucas Eguíbar, Regino Hernández y Laro Herrero. Eguíbar, recordemos, es el subcampeón del mundo y va por el oro. La calificación comienza a las 3 de la madrugada, la final a las 7 menos cuarto y Eguíbar está que se sale tras probar la pista.
La pista es increíble, hay mucha velocidad, hay saltos grandes, hay espacio entre para ir todos, las curvas son gigantes, no sé, me ha encantado y la verdad que estoy muy contento.
Y además, Ander Mirambel comienza la competición de skeleton a las 2 de la madrugada.
Y ahora noticias del baloncesto. Comienza mañana la Copa del Rey de básquet en Gran Canaria. Este es el sonido que deja el entrenador del último ganador de esta competición, Lasso.
Considero que hablar de, entre comillas, favoritos, quinielas, para mí es muy difícil y desde luego yo no soy mucho de apostar, pero no apostaría en la Copa si fuera aficionado. Si me preguntáis si apuesto, apostaría por el Real Madrid. pero eso ya es como entrenador, no como aficionado.
Mañana se juegan dos partidos. Noticias del Real Madrid Unicaja, Pilar Casado.
El vigente campeón de la competición, el Real Madrid, arranca su pelea por un quinto título consecutivo de Copa, recuperando a Gustavo Ayón, aunque no se vestirá mañana ante Unicaja. El mejor ataque de la Liga se verá las caras en el segundo partido de cuartos con la mejor defensa, la de Joan Plaza, que se lleva a Gran Canaria los 13 disponibles una vez se ha recuperado Brooks. Este de Copa será el cuarto enfrentamiento de la presente campaña. El balance 2-1 para los de Pablo Lasso.
El otro duelo de mañana es el Valencia-Tenerife. ¿Qué noticias tenemos, José Manuel Segarra?
Pues que sin Diot, Van Rossum, Vives ni Latavius Williams, afronta así el vigente subcampeón esta Copa del Rey. Por cierto, accidentada sesión de tiro esta mañana por estar la pista del centro insular húmeda y resbaladiza, así que el equipo tendrá que volver a entrenar esta tarde, algo que no estaba previsto.
La eliminatoria estrella se juega el viernes, es el Barça-Baskonia con Pesic en el banquillo. ¿Cómo se marcha el Barça, Albert Díez?
Bueno, en menos de una hora, Corrochano, parte la expedición del Barcelona hacia Las Palmas. Apuntabas que jugarán el turno del viernes contra el Baskonia, y la Copa fue el primer título de Pesic con el conjunto azulgrana. En la primera etapa no va a estar Serafín, veremos si da de alta Edwin Jackson, y atención al mensaje que lanza antes de la Copa el técnico del Barcelona.
No lloramos, intentamos para sacar máximo de esta situación, no buscamos ninguna excusa, jugadores son motivados, esto es a veces también un problema. Si tú tienes mucha motivación.
El viernes se juega también el duelo del anfitrión, el Gran Canaria, frente al Fuenlabrada. Más noticias del baloncesto. Alex Salguero, ¿qué tal le fue a la selección española femenina en su camino hacia el europeo?
Pues bastante bien. Logró un cómodo triunfo por 40 puntos de diferencia, 97-57 ante Bulgaria, lo que clasifica virtualmente a las de Lucas Mondelo para la fase final del Eurobasket 2019, en el que defenderá a Corona. España suma 4 victorias en 4 encuentros. Tiene un básquet a veras de más 140. Solo una debacle en los dos partidos que restan les dejaría sin billete para el torneo.
Vamos hasta el Parra Center porque los Toronto Raptors de Ibaka se afianzan en el primer puesto del este.
Buenas tardes, Corro. Anoche ganaron a los Heat con 14 puntos y 10 rebotes de Serge, y le sacan un partido de ventaja a los Celtics, a priori el único rival para ganar la conferencia. Además, los Spurs de Pau Gasol perdieron en Denver, en lo que supone la tercera derrota consecutiva de los de San Antonio. También cayeron los Thunder de Alex Abrines ante unos Cavaliers que parecen tener bríos renovados con sus nuevos fichajes. LeBron James fue el mejor una vez más, con 37 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias. Por último, nueva victoria de los Rockets, que siguen desatados. Anoche anotaron 22 triples, 10 de ellos en el último cuarto, para vencer a Minnesota.
Y sorteo de la Liga de Campeones de Baloncesto, duelo español, UCAM-Tenerife en octavos de final. Ha comenzado, comienza la Vuelta a Andalucía, y atención porque allí está Chris Froome, Quique Iglesias.
Sí, señor, Chris Froome, que todavía está pendiente de resolver su caso por el control anómalo en la Vuelta a España por salbutamol. La UCI de momento no dice nada. Froome es lo que ejerce, es un desafío a todo el mundo participando en esta Vuelta a Andalucía. De momento hay 5 fugados, más Bravo y Juaristi entre los españoles. También debuta en el Movistar Landa, y antes de la salida en Mijas, Málaga, Froome ha hablado así sobre su caso.
Bueno, está claro que ha sido un momento difícil por una serie de circunstancias. El proceso era confidencial, pero terminó haciéndose público por una filtración. Lo único que pido es que sea un proceso justo. Ahora estoy a la espera de los resultados y mientras me concentro en el inicio de la temporada y en estar listo.
Y este es el sonido del motor de Renault. Está arrancado, ¿eh? No está en marcha todavía. Carlos Miquel, es noticia, ¿verdad?
Lo han arrancado, claro que es. Lo arrancaron la pasada madrugada en la sede de Aston, el motor Renault de Carlos Sainz, que ya ha dicho que suena maravilloso. Y ojo que este motor promete una potencia similar a la de Mercedes. Y ese es el motor que también va a llevar el McLaren. Apunta las fechas, el día 20, el martes que viene, veremos el Renault de Carlos Sainz. El 23, el McLaren de Alonso.
Expósito, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE+. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3 y media de la tarde. Bueno, el sonido de anoche, el partidazo, es el comentario sobre el Paris Saint-Germain-Real Madrid esta noche.
Última llamada para los pasajeros del barco de Manolo Lama.
Sí, el barco Zarpa, y además sorprendido por la gran acogida que ha tenido este barquillo.
Yo doy favorito para pasar al PSG, pero no quiere decir que no piense que el Madrid puede clasificarse.
Estos son los contertulios que a mí me gustan.
No, vamos a ver. Cosa es dar favorito al PSG y otra cosa es decir que el Madrid no tiene ninguna posibilidad.
Pues súbete entonces.
No me subo porque creo que va a pasar al PSG.
Manolo Sanchís.
Hombre, no se puede estar más, está ahí, estoy. Y para todo.
¿Te crees lo que ha contado Miguelito en el arranque del programa, de que Bale podría quedarse en el banquillo en el inicio?
Para mí sería una fantástica noticia. Creo que el Madrid saldría con más posibilidades.
Considero favorito al Paris Saint-Germain porque los de arriba los veo mucho mejor que a los de arriba del Real Madrid, sea BBC o DBJ o JKM. Me parecerá bien lo que haga Zidane porque se la está jugando. Yo al que quitaba era Benzema.
El primero que te meta la mano en el mentón y te tire, te puede hacer daño. Y si el primero que mete el primer croche y te tira es el Madrid, ojo.
Yo en intercambio de golpes creo que es a la lona el Madrid.
Estoy de acuerdo con Paco que para el Madrid sería una grandísima noticia que tener su portería cero.
O sea, aquí a mí lo que me parece es que el Madrid debe de estar ahí, pero tampoco trata de decir.
Pero ¿cómo amarras a Mbappé y a Neymar?
No, o sea, es que...
¿Cómo se amarra a Cristiano y a Modric?
Claro,
y
¿sabéis cuántos partidos de toda la temporada en todas las competiciones el PSG se ha quedado sin marcar? Uno,
yo creo que el Madrid defensivamente tiene que trabajar los de arriba para que defensivamente sea un equipo.
Yo me parece que cuando decís de defender para atrás y tal, a mí me parece que Sisu se va a quedar a la mitad. Yo podría también hacer eso.
A mí me parece que hay más presión en el París que en el Madrid.
Noticia confirmada desde hace una hora y pico. Miguelito ha contado, no juega Gareth Bale, va a jugar Isco. Esta era anoche cuando Miguelito tenía intuición e información de que no iba a jugar Gareth Bale. Bueno, el barco de Lama, los Dodotis de Guas. ¿Qué dice la encuesta, Alex Salguero?
Pues está a favor de los Dodotis de Guas más que al barco de Lama. Más de 6.600 votos en cope.es. Gana la opción de los pesimistas con un 58%. Solo el 42% de los encuestados ha sacado billete para el barco
no
de Lama.
No está mal, el barco estaba vacío hace un rato y ahora ya hay 42%. Gracias, Alex. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estabas buscando un monumento, ¿verdad?
Un monumento parisino, sí. Monumento muy bonito, muy bonito.
Sí.
Que es un edificio que mandó construir un peluquero, que debía tener perrillas el hombre, hace 300 años, que hace unos 100 años pasó a ser la casa de un artista, y hoy la pista que damos es que es una joya del estilo rococó.
Joya del estilo rococó. Vale, mañana... Última pista. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Está abierto el teléfono gratuito para los oyentes 950-60-06. 950-60-06. Cuéntenos, ¿dónde están? ¿Ya en el barco de Lama o comprando los Dodotis de Guas? ¿Cómo está la gente para este partido del que solo se habla ya? Del Real Madrid-Paris Saint-Germain.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias, o la de nuevo, seguimos en la tarde de COPE. El problema no es vivir más años, sino la falta de medidas políticas para afrontar el reto demográfico, la baja tasa de natalidad en España y la inacción para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esta es la principal conclusión, no está mal, de la jornada convocada en Madrid por el Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España. Eduardo Serra, presidente de Transforma España, advirtió de que no se está dando una solución al problema de las pensiones desde la política, por lo que debe implicarse la sociedad civil. El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, aseguró que el desafío demográfico supone un enorme reto que nuestros políticos no se toman en serio. Dijo, necesitamos políticas que favorezcan la natalidad y que ayuden a la conciliación. Datos. La población española que supera los 65 años, hoy, son el 19% del total de españoles. En 2031, se va a disparar al 26%. En Asturias, ya, hoy, son el 25%. El envejecimiento individual no tiene vuelta de hoja. Pero ahora escucha esta otra noticia. El Tribunal de Cuentas advierte de un crecimiento del gasto sanitario autonómico que supone una situación financiera insostenible a largo plazo, lo que demuestra que existe un gran problema de financiación en el sector sanitario con unas necesidades crecientes, claro. Así lo manifestó el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en el Congreso. Envejecimiento inexorable, pues. Sistema sanitario insostenible. Y nosotros, a vueltas con Puigdemont, con una petarda de la CUP, otra, o con un tal Torrent que dicen que hace de presidente del Parlamento catalán. En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué dice nuestra gente? Rose Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Son muchos los oyentes que comentan el problema muy serio que tiene y tendrá este país con el envejecimiento de la población y la falta de natalidad, pero no se hace nada. Dicen por aquí otros países han reaccionado incentivando la natalidad, pero en la España de las autonomías, con 17 parlamentos legislando y con 450.000 cargos políticos viviendo de los impuestos de los españoles, es imposible llevar a cabo políticas de Estado para los problemas reales de España. El problema también es el empleo, comentan por aquí. Si ahora los jóvenes no trabajan, mal van a cotizar. Y si lo hacen con salarios cutres, ¿qué van a cotizar? Hay muchos países donde la población es vieja, pero tienen trabajo. Y terminamos además con un par de preguntas. ¿Por qué durante las últimas décadas se han facilitado las prejubilaciones y los ERE mandando a su casa a jovencísimos trabajadores? ¿O por qué no hay políticas de protección a la familia?
El guitarrista de Judas Priest se retira de los escenarios por el Parkinson.
La banda acaba de anunciar en un comunicado que su guitarrista desde 1974, Glenn Tipton, no participará en su inminente nueva gira mundial para centrarse en luchar contra el Parkinson, que padece y que le impide tocar con normalidad. Hace 10 años fue diagnosticado con principios de Parkinson. Desde entonces ha vivido su vida como el gran guitarrista de heavy metal que siempre ha sido, pero debido a la progresión del Parkinson no podrá participar en esta nueva gira.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Just take your time, the clock is ticking, so stay. All you have to do is wait a second. Una de las noticias de las últimas horas es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se llaman así, que condena a España a pagar 50.000 euros a los asesinos en aquel atentado de la T4 de Barajas, diciembre de 2006. Colocaron 200 kilos de explosivos en una furgoneta, demolieron parte del edificio. 30.000 euros a Igor Porto y 20.000 a Martín Sarasola por daños morales. Eso fue a lo que se les condenó. Los etarras denunciaron que sufrieron malos tratos durante su detención y arresto por parte de la Guardia Civil. Y ahora Estrasburgo falla a su favor, asegura que esas lesiones están suficientemente demostradas. Hablamos mucho de los etarras, pero nosotros queremos acordarnos de las víctimas. Dos personas que perdieron la vida, a los que no recuerda casi nadie salvo su familia, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Nekane Fernández.
Ambos ecuatorianos. Palate tenía 35 años. Los equipos de rescate encontraron su cuerpo 4 días después del atentado. En el momento de la explosión, Carlos se encontraba descansando en el interior de su coche. Había acompañado a un amigo desde Valencia para recoger a la mujer de este. Estaba soltero y su trabajo servía para sostener a su familia. La segunda víctima, Diego Armando Estacio, tenía 19 años. Su cadáver pudo ser rescatado una semana después del atentado. Había acudido a la T4 junto a su novia para reencontrarse con la madre de ella. Se quedó en el coche echando una cabezada mientras las esperaba.
¿Qué ocurrió con esas familias? ¿Fueron indemnizadas al menos? Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hubo compensación? Porque en todo atentado hay una responsabilidad económica, claro.
Bueno, hubo compensación económica, ¿no? Que a mí la verdad que en estos casos me da como cierto pudor, ¿no? Porque como muchas víctimas dicen, devolvería hasta el último euro de la indemnización si me devolvieran a mi ser querido, ¿no? Pero bueno, en este caso hubo compensación económica, bueno, en este caso y como en el caso de todas las víctimas del terrorismo, y tengo que decir que en España tenemos un sistema de atención a las víctimas, pues bueno, muy muy garantista con las víctimas, ¿no? Y entonces, en el momento en el que se produce el atentado por parte del Estado, se adelantan una serie de indemnizaciones, y posteriormente, en el caso de que tengan la suerte, ¿no?, pues de que los autores sean detenidos y finalmente sean juzgados y sean condenados y las sentencias fijen unas indemnizaciones mayores, pues se procede también al abono de esas diferencias, ¿no? Y en este caso ambas familias fueron indemnizadas.
Sí, pero quiero decir por España, no por estos.
Bueno, efectivamente, por el Estado español.
Claro, claro.
Tengo que decir que estas dos víctimas y también hubo varios heridos, ¿no?
No solo
fueron las víctimas, o sea, en total por daños personales a estos señores se les condenó a indemnizar en 2,5 millones aproximadamente de euros, tanto a las familias de los dos asesinados como de los heridos, pero bueno, luego, como bien has comentado, hay cuantiosos daños materiales, claro. Y creo que las indemnizaciones adelantadas por las cantidades adelantadas por el consorcio de seguros ascendían a 40 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad civil que estos señores tienen pendiente de abonar al Estado, estamos hablando de muchos millones, ¿no?
Se van a morir con esa responsabilidad pendiente, o sea, no seamos... Sí. Pero, en fin, ayer hablábamos, Carmen, me comentabas el momento de la detención, ¿cómo fue? Tú estabas en aquel juicio, tú oíste al Guardia Civil que se tiró a por ellos. ¿Cómo fue?
No, la verdad que la comparecencia de los agentes que se ocuparon, ¿no?, de la detención de estos dos individuos, ¿no?, era una patrulla del GAR que se encontraba haciendo labores de vigilancia pues en torno a la zona de Mondragón. Y de repente vieron a dos personas sospechosas con unas mochilas, les dan el alto y ellos en el momento de sacar las mochilas, que uno de ellos hasta llevaba un arma, salen corriendo. Por lo tanto, estos agentes del GAR, que además, bueno, sabes que es un cuerpo especial, por lo tanto son especialmente corpulentos, ¿no?, salen corriendo detrás de ellos, en cuesta abajo, ¿no? Entonces uno de ellos explicaba cómo tuvo que lanzarse, en el caso de Martín Sarasola, tuvo que lanzarse sobre él para evitar su huida, ¿no? Entonces, claro, él nos contaba lo que él pesaba, más lo que el chaleco táctico, ¿no?, que llevan ellos con el subfusil, los cargadores, las linternas, ¿no? O sea, el peso, llegó a decir que pesaba el chaleco solo 30 kilos más, ¿no? Entonces, después, los médicos forenses que les habían visto de la Audiencia Nacional explicaron cómo esas lesiones eran perfectamente compatibles pues con una detención violenta como la que se había producido, ¿no?, con un placaje en toda regla que le habían tenido que realizar en el caso de Martín Sarasola. Y en el caso de Igor Portu, se resistió igualmente, hubo que tirarle al suelo, pero bueno, es verdad que las lesiones fueron menores.
¿Cómo eran? Tú que les viste la cara en aquel juicio, ¿cómo eran estos dos? Imagino que has visto tantos terroristas a medio metro. ¿Cómo eran estos dos, Carmen?
Bueno, yo la verdad que me chocó, porque bueno, uno de ellos es verdad que es muy alto, pero bueno, bastante tirillas, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que tienen en común y que alguna vez creo que ya hemos comentado, ¿no?, es esa mirada desafiante y esa actitud desafiante, ¿no?, cuando se sientan frente al Tribunal de Justicia, que yo en ningún caso he visto ningún, no ya signo de arrepentimiento, ¿no?, sino de agachar la cabeza, ¿no?, sino todo lo contrario, ¿no?
En fin, nos acordamos de las víctimas, sobre todo Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate, más que de Sortu y Sarasola, yo desde luego, por lo menos. Carmen Ladrón de Guevara, abogada, gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, chao. Miramos hacia Holanda. El Senado del país acaba de aprobar una de las leyes más polémicas en su historia. La nueva ley de donación de órganos convierte a todos sus ciudadanos en donantes de forma automática. Los holandeses mayores de 18 años donarán sus órganos cuando fallezcan, salvo que se opongan a ello expresamente y dejen constancia por escrito previo. Israel Remiñán, cuéntame.
Sí, Expósito. El Congreso ya había aprobado esta ley en 2015 por una mayoría raspada, 76 votos a favor por 75 en contra, pero faltaba la ratificación del Senado, que llegó ayer. Los liberales de izquierda que han patrocinado y presentado el proyecto la consideran indispensable para reducir la escasez de órganos. Solo en 2015 fallecieron en Holanda 132 personas que se encontraban en lista de espera para un trasplante. En estos momentos, un 60% de los neerlandeses dan su consentimiento a la donación. La nueva ley entraría en vigor en 2020. A partir de ese momento, todos los holandeses recibirán unas varias cartas oficiales a lo largo de su vida preguntando si quieren ser donantes. Si la respuesta es afirmativa o negativa, no habría ningún problema. Pero en caso de que no haya respuesta, se dará por hecho su consentimiento. Entre los críticos, el líder populista de la ultraderecha, Geert Wilders, asegura que el cuerpo de los holandeses no es propiedad del Estado.
Joder, así a bote pronto, tal y con la respuesta de Geert Wilders este, me dan ganas de hacerlo obligatorio también. Pero, en fin, al margen de ello vamos a entrar en profundidad. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España. ¿Qué tal, Beatriz, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En España, ¿cómo funciona esto? Yo tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que es obligatorio preguntar por parte del centro sanitario, de los médicos, pero también es optativo el por parte de la familia el donar. ¿Es así?
Lo cierto es que la ley que se aprobó ayer en Holanda es una ley que, desde el punto de vista conceptual, está vigente en nuestro país desde el año 1979. En España, la legislación especifica que una persona es donante en vida, salvo que haya expresado su oposición durante su vida. Es decir, que realmente el concepto es el mismo. La polémica que se ha servido con el caso holandés y la diferencia fundamental es la forma en la que se aplica en la práctica esta legislación. Y nosotros en España lo hemos hecho de una forma absolutamente adaptada a nuestro entorno social y a nuestra cultura. De tal forma que, también de acuerdo a la legislación vigente, nosotros tenemos la obligación de consultar, por ejemplo, el registro de instrucciones previas para ver si esa persona ha dejado constancia de su negativa a la donación o, por el contrario, ha expresado su posición favorable a la donación de órganos en vida. Y, en cualquier caso, tenemos siempre una entrevista con la familia, porque uno puede expresar su negativa o su posición favorable a la donación a través de cualquier medio, incluyendo una simple conversación con su familia. Por lo tanto, nosotros siempre hablamos con la familia y es la familia quien siempre va a tener la última palabra.
Mira, estoy enseñando aquí a mis compañeros, Beatriz, una tarjeta de Cruz Roja Española que pone tarjeta de donante con mi nombre y una X, donación total. Lo llevo en la cartera. ¿Esto basta?
Nosotros siempre insistimos en que una tarjeta de donante es un gesto físico del deseo, en el caso suyo, de su voluntad de donar, pero lo importante es transmitir, a raíz de firmar esa tarjeta, nuestro deseo al entorno familiar. Claro. Y esta es la filosofía con la que hemos trabajado siempre, es decir, que se hable en casa, que se discuta en casa, que el entorno, nuestro entorno, nuestros seres queridos conozcan nuestra posición, porque independientemente de lo que tengamos o no tengamos firmados, es al final ellos quien nos va a representar en un momento en que ya no podemos tomar una decisión en primera persona. Claro. Y nosotros respetamos el entorno de una familia en un momento de duelo, lo cual es obligatorio, evidentemente, en nuestra cultura, y entiendo que la mayor parte de las culturas del mundo, y al mismo tiempo orientamos a esa familia a saber lo que esa persona quería o habría querido de poder expresarlo verbalmente en ese momento.
Claro, se supone que si yo llevo ese carnet de mi cartera, mi familia, mi mujer, mis hermanos, saben lo que yo quiero.
Eso es así. De hecho, muchas veces nos preguntan, y en caso de que la familia contravenga el deseo de su ser querido, mire usted, eso no ocurre en la práctica. Claro. En la práctica, las familias lo que desean en ese momento es ser absolutamente respetuosos con lo que quería su ser querido con respecto a la donación y con respecto, bueno, pues a otra serie de cosas que se pueden plantear en ese momento.
Claro, pedir a la directora de la Organización Nacional de Trasplantes en España, Recordman Mundial, no tú, la organización, Beatriz, de todo esto de los trasplantes desde hace muchos años, pedirle un consejo a gente como el ultra este de Geert Wilders y demás, ¿qué dirías a los holandeses, Beatriz? Diciendo, oye, que esto funciona, que es para esto, ¿qué les dirías?
Bueno, yo les diría que creo que están tratando de dar una solución aparentemente muy fácil a un problema muy complejo. No se va a resolver el problema de la escasez de órganos cambiando la legislación en Holanda. Desde el punto de vista de la implementación de la legislación, estoy muy segura de que terminará actuando de una forma muy parecida a como lo hacemos nosotros ahora mismo, porque de aplicarlo en senso estricto se van a encontrar con oposición en el día a día de profesionales sanitarios, de familiares. Es decir, no es fácil fácil llevar un consentimiento presunto estricto a la práctica y mucho menos pues con el debate que se ha planteado en Holanda. Es decir, que en la práctica creo que van a terminar haciendo lo mismo que hacían y lo mismo que hacemos nosotros. Pero por otro lado, creo que lo que tienen que plantearse reformas estructurales y organizativas importantes, en muchos aspectos copiar lo que denominamos el modelo español de trasplantes, que no se basa en una acción legislativa de esa naturaleza, sino en estar preparados para que cuando el momento llega, cuando una persona fallece en condiciones de ser donante de órganos, un profesional muy bien formado, con el perfil adecuado, en el lugar adecuado, trata a esa familia, se aproxima a esa familia para plantear de una forma muy profesionalizada y de una forma muy adecuada una pregunta que siempre llega en el peor de los momentos.
Claro. Ese es el secreto del éxito. Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Como siempre, gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao. Con la edad nos hacemos más torpes. Pues mira, John,
desastre verle. Ya sabía yo.
Nuestra movilidad se va reduciendo. En algunos casos ya al límite. Cuanto más mayores nos hacemos, más propensos somos a las caídas, claro, sobre todo cuando nos vamos acercando a los 80. Es pura estadística. Bueno, seguro que le pasa a alguien de tu entorno o le ha pasado. O a ti, quién sabe. Bueno, hay gente que esto lo ha tenido muy en cuenta y ha creado una ropa especial para prevenir caídas en los mayores. John Uriarte.
Bueno, pues mira, me gusta hasta el nombre del proyecto, Instinto, y lo ha desarrollado el Instituto de Biomecánica de Valencia y el de Tecnología Textil ITEX. Han creado un sistema inteligente integrado en la ropa. Cuenta con sensores ideados para prevenir, motorizar y proteger a las personas mayores frente a las posibles caídas. Lo más llamativo y curioso de este prototipo es que si se produce una caída, se activa un airbag que minimiza el daño.
Jorge Moreno es el jefe del grupo de textiles inteligentes y soluciones TIC de ITEX. Se llama así, ahora nos lo explicará. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, explícame, esto de soluciones TIC de ITEX, ¿ITEX es la compañía?
Sí, bueno, es el Centro Tecnológico Textil.
Vale, ¿y TIC? Entonces, ¿soluciones TIC?
Bueno, TIC es Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Caramba, aplicado, bueno, aplicado a la ropa.
Sí, al final las TICs es un poco, bueno, todo lo que Industria 4.0, temas de tecnologías, gestión de procesos empresariales, tecnología como visión artificial, o sea, entra un montón de tecnologías dentro de estas TICs. Entonces, la parte de textiles inteligentes de alguna manera tiene mucha parte de comunicaciones y pues ya tema de wifi o tema de Bluetooth para generar alertas, para monitorización, entonces esa parte está dentro de esas TICs.
Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es ese traje que yo lo pueda entender sin tocarlo?
Bueno, a ver, el proyecto de alguna manera consta de diferentes partes, ¿no? Se ha desarrollado un sistema que es inteligente porque trabaja de forma automática en base a estos sensores o actuadores. Entonces, y este sistema inteligente previene y protege frente a las caídas de personas mayores. Consta, por una parte, no solo de las prendas, sino hay una parte de prendas textiles, como ahora comentaré, un calcetín, un pantalón, una camiseta, incluso un cinturón. Por otra parte, hay unos sensores y unos dispositivos electrónicos que ya pueden ser pues, sensores de presión o acelerómetros o, como estabas comentando, un airbag. Y por otra parte, hay un software central de monitorización y de envío de alertas, ¿no? Este sistema es un poco la base también para poder generar esas alertas y avisar a un tutor, avisar a un médico, avisar a un familiar de que una persona mayor se ha caído, ¿no?
Claro, porque en muchos casos se caen y se quedan ahí. Quiero decir, se quedan en el suelo, no pueden ni reaccionar.
Claro, entonces ahí es donde entra un poco el sistema porque como consta de diferentes prendas, que es prendas inteligentes porque están sensorizadas, entonces en el caso de que una persona se caiga, por ejemplo, hemos desarrollado una camiseta, un pantalón que tiene diferentes acelerómetros, entonces si esos acelerómetros lo que captan es el movimiento y las posturas de la persona.
Ya, te entiendo.
Si no se mueve ese acelerómetro y no capta, no envía ninguna señal, pues entonces se puede, durante X tiempo, se programa el sistema y entonces se le envía una alerta al tutor o a un familiar, ¿no?
Jorge,
y esta persona no se ha movido.
Otra duda. ¿Esto pesa mucho? Claro, con todo lo que me estás contando, esa gente ya de movilidad reducida.
Ya, a ver, por ejemplo, el calcetín no pesa nada. El calcetín tiene unos sensores de presión incorporados, entonces ese sensor de presión nos está indicando, por ejemplo, el ciclo de marcha, la pisada o la zancada de una persona. Con eso se obtiene una serie de información que le está diciendo cómo está caminando la persona, ¿no? Sobre todo, ya no a la hora de que se haya caído, sino a la hora de prevenir esa caída, ¿no? Las camisetas y pantalones también tienen unos acelerómetros, que son muy pequeñitos, es una electrónica con unos chips que es muy pequeño, se puede incorporar, bueno, de forma muy ergonómica. Entonces, eso te da lo que es el movimiento y la postura de la persona, si tiene una mala postura cuando va caminando. Entonces, vas conjugando diferentes sensores y diferentes parámetros para luego poder prevenir esas caídas, ¿no? Y luego, lo que pesa un poquito más son otros dos tipos de tecnologías que hemos incorporado, que es en un cinturón un airbag, que el airbag al final lo que hace es, está incorporado pues como el airbag que conocemos un poco de los coches, pero de forma más reducida,
sí.
Y está situado en las dos caderas,
claro,
que es donde más sufre, claro, una persona mayor cuando cae y cuando tiene efectos secundarios pues peores, ¿no? Entonces se activa cuando esa persona sufre, o sea, hay un cambio muy fuerte de aceleración. Entonces esos sensores te lo dicen al sistema y en milisegundos se activa el airbag.
Uh-huh.
Entonces una persona se cae, se activa el airbag y evidentemente pues el impacto va a ser menor, ¿no?
Claro, que es de lo que se trata.
Sí que tiene un cierto volumen y puede ser un poco molesto para llevar el cinturón. Pero por eso también se han desarrollado unos dispositivos, unas estructuras que son pasivas, que lo decimos pasivas porque no actúan, o sea, siempre están ahí, que son unas protecciones con tecnología 3D y esas están desarrolladas con material flexible y están incorporadas en ciertas partes. Pues hemos desarrollado algunas para el codo, para el hombro o incluso para las rodillas o la cadera. Entonces esas pesan menos.
Seguiremos vuestro invento, ¿eh? La verdad que es súper interesante.
No, claro, el tema es que luego nosotros trabajamos en lo que son prototipos y esto pues ahora queda pues transferirlo a las empresas y que haya empresas detrás, claro, que de alguna manera lo pongan en el mercado, ¿no?
Pues vamos a verlo. Jorge Moreno, jefe del grupo de textiles inteligentes y soluciones TIC de Aitex. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, vale. Muy bien.
Jorge, gracias. Enhorabuena por el invento, amigo.
Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Pues me vendría bien, ¿eh?
Sí, no.
Estaba pensando en ti, escuchándole.
Ya lo que te faltaba, ¿eh? Los oyentes en las redes sociales, comentáis las ventajas de este sistema anticaídas.
Todo lo que sea prevenir caídas en nuestros mayores, bienvenido sea. Nos comentan también, mi madre se cayó el año pasado, se rompió la cadera y vive permanentemente con miedo. Espero que no sea muy caro este sistema, que pronto podamos probarlo y gracias por contarlo.
Mira, John, por ejemplo, este fin de semana pasado, que te llegas a caer, que no encontrabas el baño por la noche, tal y
cual. En el Líbano, imagínate en el Líbano cuando fue.
Ya llevábamos peso encima.
Ahí ya llevábamos peso.
Más, Rosa.
Enhorabuena a estas personas por estos avances. Las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones accidentales en las personas mayores. Poca broma y una gran noticia. Y un oyente que está viendo las fotos del traje mientras lo contamos y dice que su abuelo, por ejemplo, que está encantado con el traje porque parecerá un superhéroe.
Mira, John, tú que te bebes hasta el agua de los geranios.
Saini.
Proponen comercializar como una nueva bebida saludable.
¿El qué?
La orina de vaca. Cuenta,
mira,
Rosa.
¿En combinado o con hielo?
Pues de momento sí, sola tal cual, recién salida de la vaca. ¿Qué te parece?
Pues bueno.
Bueno, de momento solo en la India, ¿eh? Y según la medicina ayurvédica, que tiene poco de medicina y mucho de pseudociencia, tiene todo tipo de propiedades curativas. Claro, la ciencia no está muy de acuerdo con estos supuestos efectos curativos, aunque en algunas regiones de la India ya se usa, tanto como remedio que se aplica sobre la piel, como bebido directamente y recién salido de la vaca.
Bueno, pues nada, ¿os acordáis de...
Que le pongan un grifo.
¿Os acordáis de los santos inocentes?
Sí.
¿Eh? De cómo se orinaba las manos para desinfectarse.
Sí, bueno, y en la boca y en las heridas en los pueblos se hacía con la orina.
Bueno, esta industria en Galicia iría genial.
Perdona, y en Abando, ahí en el centro Bilbao, Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes, el 607-15-0602.
¿Quieres que te cure algo?
No.
Guárdatela.
Buen año y que el cielo te guíe, ahora sí mismo.
gracias antaño de ese buen año.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.